Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como comentábamos a lo largo de esta mañana, bueno, pues nos acompañan, en este caso, residentes cubanos, residentes en la isla de Fuerteventura, que en días pasados celebraban una concentración, una manifestación en la plaza de la iglesia, y ya anunciaban en ese momento que se repetiría, en este caso, esta fue el día 12, y que se repetiría hoy sábado, mañana sábado, día 17, a partir de las 6 de la tarde. En este caso irá precedida de un recorrido corto por las ciudades del centro de Puerto de Rosario para culminar en la Plaza de la Iglesia, donde llevarán a cabo pues la lectura de un manifiesto por la situación en la que está viviendo Cuba ahora mismo, que en definitiva lo que pide el pueblo cubano es libertad. Cuando para algunos fuera de Cuba parecía que la situación podía cambiar después de salir Raúl Castro y acabar los Castro, bueno, y subir su vicepresidente, bueno, pues en este caso ha resultado, no sé si igual o peor que la situación que estaba viviendo por último en Cuba, aunque la situación en Cuba viene siendo, a lo largo de todo el tiempo desde la revolución, viene siendo muy mala para uno, la mayoría, y muy buena para otros, ¿no? Hoy queremos recoger un poco la experiencia, o en este caso el sentir en la distancia, cuando además se han interrumpido parte de las comunicaciones y bueno, pues se han acallado a algunas personas influyentes, influencers, como le llaman ahora. Bueno, pues en este caso lo queremos compartir con varias, con cuatro personas residentes en la isla de Fuerteventura, que bueno, en este caso algunos con descendencia, ¿sabes? O son descendientes de canarios que un día emigraron a Cuba. Y en otros casos, bueno, pues, sencillamente personas que han salido de Cuba y han decidido ubicarse con su familia aquí en la isla de Fuerteventura. En días pasados hablábamos nosotros con Julián Carballo. Julián, buenos días, hoy te ponemos cara.
Buenos días, ¿no? Santiago.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias. Muy bien. Ajá. Un poco conmocionado por la situación. Estamos todos un poco con el corazón compungido, como digo yo, pero optimista.
Bueno, pues nos acompaña también Yanibel García Rodríguez. Buenos días.
Buenos Yanibel. Días, don Travieso. Buenos días.
¿Qué tal?
Encantada de estar aquí. Sí, muy bien, muy bien. Y como bien decían muchos que somos aquí, que han venido porque son de descendientes canarios. Aunque yo no tenga descendientes canarios, estoy casado con un majorero de pura cepa. Y aquí formé una familia porque salí en el año 94 para buscar, como es lógico, como muchos cubanos han hecho, un lugar mejor para poder hacer una familia.
Muy bien, y también nos acompaña en este caso Agustín Proenza.
Sí, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, yo en este caso no puedo decir que estoy bien, porque desde que empezó todo esto no duermo, comparto todo lo que recibo en las redes sociales, trato de comunicarme con mis amigos de allá, que son muchos, gente que han reaccionado de similes maneras, uno de la forma que esperábamos, otros están escondidos, otros han reaccionado de todas las formas posibles. Y es de las cosas que más me preocupan. Llegó el momento y hay gente que en este momento que tanto esperaban y que tanto se manifestaban, aún le falta el impulso ese para decir, vamos a luchar porque todo esto malo termine. Y esto es muy mal. ¿Para qué decir una cosa? No, optimista puedo serlo porque es el momento del optimismo, de creérselo, pero todavía falta mucho, mucho empuje, que la gente haga lo que tienen que hacer.
Bien, y también está con nosotros Manuel Fernández de la U. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues yo desde hace unos días, como todos, estamos con, no sé si desesperado, una mezcla, un estrés tremendo con todo lo que está pasando. Al final, al fin, la gente se ha levantado. Yo, en particular, quiero decir algo. Estoy muy orgulloso de la juventud cubana.
Sí.
Esa juventud que nosotros decíamos que ya no servía, que se acabaron los mambises en Cuba.
Todos.
Pues yo ahora mismo siento un orgullo tremendo por la juventud cubana. Yo soy de una generación que nació en el 63, que se educó con la revolución, que sufrimos, que vimos cosas y las perdonamos, fuimos perdonados, ay sí, porque bueno, ay sí, que bueno, y ahora nos acusan de cobardes a nuestra generación, la juventud de ahora. Pero no, trabajamos, como decimos, nos esforzamos, emigramos, salimos, algunos, ¿no?, otros menos, a buscar la vida, a darle mejor vida a sus hijos. Pero han sido nuestros hijos los que han dado el paso. Y con una fuerza tremenda, no paran. Están siendo reprimidos con violencia, con cinismo, de forma diabólica. Te esconden y no, y siguen, porque sé que siguen. Y vamos a ver qué pasa, pero una Cuba nueva se espera y va a ser mucho mejor que esta. De eso estoy seguro.
Bien, lo que pasa es que es una situación que lleva mucho tiempo esperándose, ¿no? Ahora ha habido un reventón. Fíjense que en medio de toda esta situación, ya hace unos años que Eligio Hernández fue fiscal general del Estado en España y hablaba de la situación de Canarias. Hoy salía un nuevo dato con cerca de 140.000 personas en absoluta pobreza en Canarias, sin bienes para comer. Y estamos hablando de 700.000 familias ya en Canarias en esa situación. Con una situación más propicia que esta, con menos personas afectadas, ya en su momento se decía, aquí puede haber un caracazo, aquí puede haber un cubanazo, aquí puede... Se comentaba en más de una ocasión en toda la prensa nacional, ¿no? Esto lleva tiempo, ¿no? En este caso lleva mucho tiempo, la gente se ha tenido que ir adaptando, llegaban los guiris de fuera con los dólares, ustedes se movían con otra moneda, una moneda propia. Había un supermercado donde se podía comprar con dólares los que podían, militares y demás, y extranjeros, pero sin embargo los cubanos no podían entrar en esos lugares. O sea, hay comida para quien puede comer, pero no hay comida para el resto de la ciudadanía, ¿no? Esta situación, por tanto, hace tiempo que viene, no es nada nuevo. Ahora ha cambiado la forma, que la comentaremos, pero esto viene de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, esto viene de hace muchísimos años. ¿Qué pasa? Que el pueblo cubano siempre ha estado desinformado con respecto al exterior. Sí. Yo creo que las redes sociales ha sido el despertar de lo que es el pueblo cubano. El pueblo cubano ha tenido la oportunidad de ver a través de sus propios ojos, a través de vídeos, como dice el eslogan, una imagen vale más que mil palabras, a través de vídeos que no se pueden manipular, la verdadera realidad. Se han podido comunicar y ver, contactar de lo que la gente decía era cierto. Incluso para nosotros mismos desde afuera, que muchos cubanos dicen, bueno, es muy fácil desde afuera, ahora que estás aquí, mandas a los demás a luchar y cuando estuviste aquí no lo hiciste, pero es que tampoco nosotros teníamos esa información que tenemos hoy. No. Tampoco podíamos contactar a las noticias como ahora lo podemos hacer. Ahora tenemos toda esa información y por eso nos da coraje, como se dice, el sentir y el sufrir y el comprender qué era lo que realmente pasaba, a dónde iba, digamos, el presupuesto del Estado, a qué se destinaba. O sea, nunca nosotros hemos tenido esa información en datos reales, matemáticos, nunca lo hemos sabido. No hemos sabido qué se prioriza en Cuba. Siempre las cifras son macros y son de manera general, pero nunca exactamente a qué se destina nada. Entonces, la gente ha visto que el gasto militar en Cuba ha sido elevadísimo y ve, tú nada más tienes que pasear por las calles y ver la destrucción total de las ciudades. O sea, ver cómo la infraestructura está desbaratada. El gobierno cubano cogió un país que estaba en la cúspide del desarrollo en aquella época, en los años 50. Independiente de que no fuera una cosa, una utopía de paradigma, ¿no? Como toda sociedad tenía sus defectos. Pero la ciudad estaba... preciosa en todos los sentidos. El peso cubano llegó a valer incluso más que el dólar en una determinada época. La economía era próspera, era uno de los países más prósperos de América Latina. Incluso fue primero en muchísima modernización en el mundo, ¿no? Y sobre todo en la zona de Iberoamérica. Y la gente ha visto a través de las redes la realidad, qué pasa, qué pasa con sus políticos, con sus representantes, qué vidas se dan, qué exigen y qué realmente tienen ellos su disfrute y que tú no puedes disfrutar. Disfrutar de ello. No nos olvidemos que los hoteles estaban solamente para los turistas. Tú no tenías ese derecho. Cuba siempre ha sufrido un apartheid para el propio cubano. O sea, hay una moneda que tú no podías usar. A ti te pagan una moneda que no tiene ningún valor, que no puedes, que no, o sea, tú mismo has contribuido a pagarte tu propio salario con los impuestos que el Estado impone sobre ti. Pues, date cuenta que el valor de los productos en Cuba está duplicado y triplicado. La gente dice, es muy fácil. No es muy fácil. Vivir en Cuba no tiene una economía de mercado donde todo... Aquí podemos escoger. Hay un precio de un producto de diferentes precios. El de clase baja puede comprar una cosa y el de clase alta puede comprar otra. En Cuba hay un solo precio para el pobre y para el rico. Entonces, no te queda alternativa ninguna. Entonces, las redes han dicho, mira la realidad. Mira la realidad en datos. Tú no puedes manipular un vídeo fácilmente. O sea, hay cosas que es evidente que están sucediendo. Una paliza es una paliza. Y el pueblo cubano está sufriendo eso ahora.
Y más que eso, también, ¿no? Que Cuba, históricamente, bueno, desde el triunfo de la revolución, siempre ha estado de alguna manera subvencionada por otros países. Los aliados, primero fue el CAME, y después todo el que la guerra de rapiña que han incrementado en África, que la infundaron en África y en América Latina, fueron exportando ideologías y guerras, y siempre chupando. Yo creo que del que menos chuparon fue de Nicaragua, porque hasta Central Azucarero se les regaló, pero a Venezuela la desangró, y no la desangró solamente económicamente, la ha desangrado ideológicamente, porque ha inyectado una ideología ahí, y hay gente que se la cree, porque el discurso es lindo. Y en alguna medida, todos nosotros, en un momento que estamos adoctrinados, la cuna de nosotros fue la inyección esa, y nosotros no nos creemos. Y es verdad que en un momento los hoteles eran para los turistas, y nosotros no podíamos, pero habían ciertas alternativas, y con esas subvenciones, por lo menos habían algunas variantes que tú podías jugar con ellas, y te creías que el turismo era necesario para pagar lo demás, y como ideológicamente estabas muy influenciado, podías aceptar esas cosas. También la gente va creciendo y van dándose cuenta, van cambiando, van evolucionando, y cuando el hombre ya no tiene que luchar, porque cada hombre va desarrollándose en su edad, y cuando ya no tienes que luchar tanto el alimento de día a día, que eso es una esclavitud que ellos han implementado, quiere decir que cada cual tenga que pensar todos los días que voy a comer. Cuando ya tú no tienes eso, tú te pones a pensar en otras cosas, y cuando te pones a pensar en otras cosas, ves los errores que hay y que la inconformidad, y cada cual de nosotros y todos los que estamos aquí tiene su historia de por qué se fue, ¿eh? Uh-huh. Podemos cada uno hacer su libro. A mí me tocaron la puerta, eso que están haciendo ahora me lo hicieron a mí en mi casa con mis hijos. ¿Cuándo fue? El día que dijeron que Fidel se enfermó. Yo salí para el frente de mi casa y lo comenté con un amigo, con un vecino. Oye, si dijeron que se enfermó, debe estar muerto. Pero en este tono de voz, al otro día, comiendo en mi casa, con mi familia, cuatro personas, el del partido, porque fueron cuatro mujeres, la del partido, la del Poder Popular, la de los CDR municipal y la chivatona de la cuadra. Oye, que estamos cuestionando esto, que lo otro. Ven acá, Fidel algún día se va a morir. No digas eso. ¿Cómo que no digas eso? Si digo eso, si más importante que Fidel es mi papá, ya se me murió. Pero bueno, tuve que darle una caída cuando le cerré la puerta, que se fueron, porque vinieron a advertirme. Le dije a mi mujer, nos vamos de aquí. ¿Sabes cuántas penurias nosotros pasamos para salir de Cuba, dejar los niños pequeños, llegar a una tierra que nos ha acogido con los brazos abiertos? Después es rehacerte de nuevo, es cortar aquella vida. Y nunca puedes escapar de ti, porque están la gente que quieres allá y todo eso, te acogen aquí, haces dos en paralelo las vidas. Eso está muy jodido, y eso tiene que cambiar, porque si no vamos a seguir de la misma manera. Esos muchachos, nosotros fuimos hasta valientes de poder tener la oportunidad de podernos rehacer e influenciar en los que están allá, porque estamos influenciando. Yo no me canso de decirles a mis amigos, caballeros, esto no es como lo plantean. Pero todavía hay gente que no tiene recursos y siguen en la ignorancia, viendo el discurso oficial. Y eso me duele a mí, porque a mí no también, son gente mala, son gente... Hay también su jodido, ¿no?
Claro, en estos días está en las televisiones, en los medios, se está planteando se quiere dividir la población cubana. Y la población cubana, él acaba de hablar de las alcahuetas, ¿no? De la figura de principalmente mujeres, aunque también hombres, en este caso del régimen, que en toda manzana, en toda calle, están pendientes de quién entra, quién sale, que se habla, que se oye, y hasta tergiversa ese tipo de cosas. Pero esa situación, aquí en el tiempo de Franco, eran somatenes, ¿no? Iban hasta armados. En este caso estamos hablando de civiles, vecinos que son capaces de vender al vecino.
La lengua es su arma.
Aunque iba abajo o iba arriba. Y bueno, pues yo esto lo he conocido en persona, pero esto lo vienen sufriendo desde muchísimos años. Yo creo que toda la vida, sí. Después de la revolución, ¿no?
Son herramientas.
Esa vida de control.
La revolución, lo primero que hicieron fue destruir la familia.
Sí.
Han intentado destruirla y la familia cubana es muy fuerte, como lo es la española, pero ha intentado destruirla por muchas maneras. Dije ahorita que son diabólicos. Lo han hecho con informaciones. Lo que tú decías, que cómo puede ser posible que hay, nosotros hablamos y decimos, pero es que el pueblo cubano, desde que se levanta, es un ametrallamiento informático o desinformático, como quieras decirlo, brutal, a toda hora. Programas donde se criminalizan al otro. Un programa donde se criminaliza al que oposita, sin derecho a réplica. Una mesa redonda como esta, donde se criminaliza al otro, se dan informaciones que dan él, no hay ninguna réplica, no hay ningún cuestionamiento a decisiones. La familia dividida por muchas razones, incluso ante lo más básico. Dos novios o un matrimonio se graduaron el uno del otro. A uno lo mandan para Pinar del Río a trabajar y al otro para Guantánamo. Sí. Al final se separa la familia, igual tienes hijos.
Las misiones internacionalistas.
Tan sencillo como esa, las misiones internacionalistas que ellos hacían. Sí. Uno estaba en Angola y el otro en Argelia. Y no te cuento más, ¿eh?
Pero como dice Travieso, también tenemos que ver que yo, que soy de la generación del 70, como ustedes, del 60, todos somos aquí, cuando triunfó la revolución. Yo lo digo, yo soy de familia comunista, yo soy de familia que vivió una pobreza. Mi abuela le lavaba a los militares batistianos. Por tanto, mi abuela me sentaba en el portal cuando yo era pequeña y me contaba todas las historias que sucedían. Por nada, por 3 pesetas, por 3 kilos, lavaba. Cuando triunfa la revolución, ¿quién está ciego? El pueblo cubano. ¿Quién lo cegó? Fidel Castro. ¿Con qué? ¿Con qué? Con ese egocentrismo. Exacto. Que llevó a La Habana desde Santiago de Cuba, cuando movilizó Santiago de Cuba, Holguín, Mata, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Santa Clara. Santa Clara estaba el Che Guevara. Yo soy de un pueblo donde al lado de mi casa se cayó el Che Guevara y se partió el brazo. Mi abuela lo vio y corrieron todos. Vivimos cegados. ¿Qué pasa ahora? Y me quito el sombrero para todos los jóvenes de Cuba. Yo estoy tan orgullosa, lo dijiste y lo reitero, tan orgullosa de esa juventud, porque no lo pude hacer yo. Nacimos cegados, adoctrinados, con ideología que ¿quién lo hizo? Y como dices tú, una mesa redonda, nadie tiene derecha, sí.
Ni el Parlamento, ni el Parlamento.
No puedes decir nada. No puedes decir nada. ¿Por qué? Porque cuando sales por esa puerta te van a estar esperando 4 fianas de la policía, de la seguridad del Estado. ¿Para dónde? Para Zapata. Y si yo, que soy de Cabayguama y Santi Espíritu, vete a ver para dónde te van a meter. Porque yo sí fui presa del comunismo de Cuba. Solo por decir que no me gustaba lo que estaba pasando. Mi padre comunista. Yo he abierto la boca ahora porque mi padre murió, Travieso, en noviembre. Mi padre era la seguridad del Estado. Pero por eso tenemos ahora, a través de todos estos medios de Europa, de España, de todo, poder ser la voz de aquellos que no pueden y llevar a cabo lo que hemos deseado toda la vida, libertad para nuestro pueblo, sí, cubano.
Yo creo que habría que poner en contexto a la realidad, a la ciudadanía española, a sufrir lo mismo que ha sufrido el pueblo de Cuba, para que hiciera conciencia realmente de la situación allí. Yo creo que un poco todos hemos vivido, que somos de esa generación. Yo vi como delante mío, o sea, lo primero que hizo el gobierno cubano fue dividir a la familia y generar el odio. Nos enseñaron a tirarle huevo a tu vecino, sí, porque pensara diferente. De hecho, se abrían las tiendas de víveres para que tú compraras cartones de huevo y le tiraras huevo a tu vecino. Te inculcaron el odio. Te enseñaban hacer escraches en sus casas, a tirarle huevo, tirarle piedra, incluso a paliarlo, sin darnos cuenta que estábamos siendo consentidores de una violación de los derechos humanos.
Y si tenías un familiar en el extranjero, posiblemente no tuvieras derecho a una carrera universitaria.
Yo viví delante de mí, en la escuela se daba una cosa que se llamaba aval político cuando yo estaba en el preuniversitario. Si tú tenías un familiar en Estados Unidos, no te daban ese aval político. Tú no tenías la culpa de que tu tío se fuera para Estados Unidos.
O si practicaras una religión.
Eran tan tremendos que decían, tú tenías familiar, y ellos sabían que tenían el familiar en Estados, que tenías sí. El familiar, y te preguntaban, ¿tenías familiar en Estados Unidos? Igual le decía que sí. ¿Te llevas con ellos? Decías que no, y ya.
Ya.
Estabas mintiendo, ellos sabían que le estaban mintiendo, pero ellos les cuadraban.
Necesitaban eso.
Amigos míos que eran religiosos, que eran católicos.
¿Practicas alguna religión? ¿Lo decían así?
Sí.
Tenías que saber, todo ello practicaba la gran hipocresía.
La contrarrevolución que se hizo en Cuba, por eso es que Fidel eliminó la religión.
¿La eliminó?
La eliminó en Cuba por eso mismo, gracias a Dios, que fue
el Papa. Pero iba a Nigeria a hacerse santo.
¿Eh?
Pero fue a Nigeria.
no me consta.
Bueno, en este caso es una situación que, sin duda, yo he estado ahí, como muchas personas, muchos españoles. Y por edad pues me tocó vivir el final de la dictadura en España, lógicamente. No, tiene razón, Yutuel, ¿no? En este caso, Julien, no hay comparación, o sea, ni en el peor momento de la dictadura española, aunque hay momentos que sí, porque se perseguía, se sacaba a la gente de la casa, se fusilaba, se tiraba una cima.
Pero no olvidemos que Cuba es una isla cárcel.
Sí.
No es una isla, no es como la península. Bueno, aquí
también se vivió, sí. Aunque no tan duro como la península, se vivió también. Y todavía hay gente buscando a sus desaparecidos, ¿no? Fusilados esa misma noche y tirados a una cima, a un agujero. Y en este caso, bueno, pues...
Allí hay 11 millones fusilados en vida.
Claro, ese caso tan continuado, tantos años, tan largo... Pues no, aquí fueron 40 años, pero es que también va siendo ya, pero es en esa presión constante, yo creo que no, porque todavía, si fuéramos justos con la historia, pues tendríamos cosas que agradecer a aquella dictadura de España, de efecto, ¿no? Porque los efectos que nos dejaron todavía los disfrutamos, ¿no?
Pero no
salvando la parte política.
Claro.
En este caso, hombre, decir que los jóvenes han sido más valientes que los cubanos hasta ahora, a mí me parece que es ser injusto con el pueblo cubano, ¿no? Porque recordemos cuando el malecón se llenó de gente, fruto de la frustración del malecón, empezaron los balseros, no nos olvidemos la cantidad de gente que murió también en el camino, y bueno, pues yo creo que toda esa gente, y después de los balseros se iban sacando la familia,
sí.
Y el último salía. Yo tengo un amigo que, en este caso, está en Miami, y él salió en una avioneta que aterrizó y lo recogió. Y bueno, pues había sido nada más y nada menos que presidente de Cubana de Aviación. O sea, no estamos hablando tampoco de... Hay gente que ha estado en puestos altos y que por contradecir a lo que le decían, también han sido sacrificados, sí. Ellos y su familia. O sea, es todo esto que sale ahora a borbotones como información. Es un tema que se ha venido sufriendo hasta ahora durante toda la historia de Cuba después de Batista.
Se ha incrementado... Porque ahora, aparte
es que
de
parece la... fantasioso,
no, porque... es que aparte de las penurias, se ha incrementado la represión. Ya es la indolencia de la autoridad contra el ciudadano común, contra el de abajo, que por cualquier cosa hay represión, pero no es de hace 15 días. Oh, no. Hace unos añitos para acá, que ese compromiso cacareado de que la revolución es el pueblo y todo eso, hasta ellos la han olvidado, ya ni engañan. Entonces, es que sales a la calle, no te sientes protegido, te sientes machacado por la policía. Ellos hacen emigrar la policía para que no haya compromiso. La zona más jodida de Cuba es la zona oriental. El escape de los orientales es hacer policía y irse para La Habana. Y hay un odio tácito entre Oriente, La Habana y todo eso. Yo me acuerdo cuando decían los habaneritos esto, así de una forma despectiva. Y esa gente son las que están impartiendo la autoridad en La Habana. Y no soy regionalista, yo soy cubano de Cabo de San Antonio a la Punta de Maicí.
Claro.
Pero eso es una realidad. Y entonces esa gente son las que dan palos indolentemente. Después se quedan en La Habana. Al final, muchos se convierten en delincuentes también.
Si hemos dicho que los habaneros ya no quedan. Esos muchachos que se llevan de policías para allá, porque ellos aplican eso de llevar a los muchachos del campo para allá, para La Habana, para que no haya compromiso. Acuérdate que hace muchos años, hace más de 20 años que hay un, tienes que tener un visado para vivir en La Habana, ¿no?
Sí, 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 te cogen.
Así que tú eres extranjero en tu país.
Eso es inconstitucional. Claro,
extranjero en tu país, entonces...
Ya, te cogen paseando por la noche, te cogen paseando, eres de provincia. Eso lo viví yo personalmente, así que nadie me venga a meter un cuento. Porque yo pasé a gente que está en Fueguero, a gente espirituano, a donde sea, que a Camagüeyano, paseando por frente al Capitolio. La policía, carné, tú no eres de aquí, no tienes como un salvoconducto, que si tuvieras por asunto de trabajo, no sé qué cosa. Vale, para la estación de Dragones, ahí hay un calabozo gigante que es un patio interior enrejado completo. Y de ahí van para un tren. Y del tren para las provincias. El tren sube por ahí para arriba para las provincias. Eso pasa en Cuba. Eso es apajé, ¿eh? Eso es apajé. Ellos son los primeros en violar la Constitución de la República, que tú tienes derecho a estar en cualquier lugar del territorio nacional. A no ser que sea una zona militar o algo, ¿no?
Y es un derecho humano. Es un límite. La movilidad.
Y quieres cosa más jodida. Que ahora en la Constitución del 19 se para uno y dice, y ojo, por arriba de la Constitución están las decisiones del Partido Comunista. Ya, cagaste todo lo que quisiste hacer. ¿Qué quieres? Oye, apaga y vamos. Por arriba de la Constitución están las decisiones del Partido Comunista. Están las decisiones del tipo que le sale los verocos, que están en mando, más nada.
Yo siempre digo lo mismo. Imaginémonos en España que tengamos a un presidente que digamos, la calle es del PP solamente, de la gente derecha. ¿Qué diría la izquierda? O sea, ¿se quedaría callado? Y pongámonos al revés. Si dijera el presidente, la calle solamente es de los socialistas, ¿qué diría la gente de derecha, la gente de centro? ¿Se quedaría callado? Eso pasa en Cuba. Díaz-Canel dijo, la calle es de los revolucionarios. Y el resto de la población que no tiene esa ideología, ¿qué? ¿La machucamos, la oprimimos, le golpeamos? O sea, cuando tenemos que inculcar una ideología a golpe, ¿qué está pasando?
Y están con apego a la ley. Porque el artículo 3 o 4 de esa Constitución, que yo, cuando estaba en eso, me acuerdo haberlo compartido, esto no puede ser, te autoriza a ti a defender la revolución.
Como sea.
Que ojo, eso es una forma de decirlo en el papel, pero eso en la vida real te está diciendo.
Mata
a tu vecino. Ahora mismo a ti te caigo yo mal, tú me metes un tiro y me dices, no, Manolo estaba haciendo contra la revolución, usted está exento.
Exacto.
Yo no te digo que sea así
pero sí ha sido otra vez, ¿no?
Cuando, sí, claro.
Cuando el actual presidente sale y dice que salgan a cazar los conejos. Ahora, a eso me refiero. Estamos hablando de esa situación, o sea, que te desde el poder, desde la presidencia del gobierno,
que en definitiva
pues te están diciendo a través de los medios de incomunicación que hay allá, pues en este caso están diciendo que salgan cubanos contra cubanos a la calle.
En definitiva,
¿no?
Eso es para justificar que usan a militares vestidos civil para eso.
No, el traído está venezolano, ya están, porque no hay compromiso. Eso está pasando.
E incluso hay niños.
Las manifestaciones empezaron el domingo de una forma pacífica. Y la gente tuvieron la delicadeza, la atención y el celo de hacerlas pacíficas. Gritería, no sé qué cosa, pero es queremos libertad. La libertad en todo lo que abarca, ¿eh? Todos sabemos que la libertad es relativa, porque no hay una libertad total en ningún lugar del mundo. Pero bueno, la elemental. Y los derechos humanos, que la gente siempre dice derechos humanos como un lema, y todo lo que abarca los derechos humanos, allí casi ninguno. Porque no hay ni la patria potestad directa, es real. La patria potestad no existe porque te lo pueden quitar. Muy fácil. Bueno. La violencia, que ya hay violencia, se genera a partir de que Díaz-Canel instó a las hordas con las manitos así, como diciendo, yo no sé qué se cree ese hombre, está muy subido. Hay que defender la orden de combate, está, o de batalla, o no sé cuál término expresó. Pero la orden, y a partir de ahí, ellos fueron cogiendo fuerza. El pueblo está desarmado. Yo no insto nunca a la violencia, pero ya casi es legítimo la respuesta, ¿eh? Y la gente se está preparando. Yo he hablado con amigos míos que me dicen, oye, no nos vamos a quedar dados. Y vamos a hacer lo que haya que hacer. No nos vamos a quedar dados. Yo no quisiera que llegara a ese que se dieran cuenta. Por eso vamos a protestar, por eso vamos a declarar la comunidad internacional ya tiene que manifestarse. Nosotros vamos a pedir el sábado que el gobierno de España se pronuncie adecuado a lo que es la sociedad española, sin parcialidad de un partido, no, a lo que se vive en España, a la democracia que hay en España. Yo creo en eso, yo me siento en el paraíso. Aquí podemos quejarnos mucho, pero todo es relativo. Y como yo vengo de una relación tan jodida, yo estoy aquí muy bien.
Bien, en este caso yo no creo que ya se han pronunciado y no lo han hecho, ¿no?
Poquito. O sea,
no reconocen en este caso, la reconocen como una democracia.
Tiene muchos compromisos.
El presidente, sí, claro.
El presidente dijo que no era una democracia, pero jamás ha dicho que es una dictadura.
Todos los demás.
Él dijo, bueno, no es una democracia, pero cayó.
Es una democracia a luz.
Sí, tiene mucho compromiso.
Bueno, lo cierto es que el otro día, escuchando una de las entrevistas de, bueno, pues es que por eso te confundí, te llamé Yotuel, los dos empiezan por Y, ¿no? Yotuel decía, de gente de zona que ha estado aquí y son muy queridos en la isla Fuerteventura y en Canarias, decía el otro día que lo más que le hacía sentirse orgulloso es que más que la gente joven que está, esta vez estaba encabezado por las mujeres, ¿no?
Sí.
Y que las mujeres son las que se han ido a la calle, sobre todo las jóvenes,
las que aguantan,
sin duda,
el palo de la...
y son las que están sufriendo las consecuencias. Claro. Y la verdad es que la mujer en Cuba la viene sufriendo de siempre, ¿no?
Toda la vida.
O sea, de aguantar el peor palo hasta aguantar la casa, hasta administrar lo que no se puede ya administrar en cualquier casa normal. Y bueno, pues en este caso también poniendo paz cuando la cosa subía mucho. Pero bueno, el estallido viene cuando ya empieza la gente... A través de las redes empieza la gente pues a manifestarse, a no tener miedo. Vivimos en directo en la tele, bueno, pues cómo se llevaba, yo he vivido alguna situación de esa, cómo se llevan a alguien. Y bueno, pues en este caso la mujer está jugando un papel importantísimo en Cuba, ¿no?
Yo no puedo hablar.
No sé cómo lo ves tú desde fuera.
Exactamente.
Es que le estamos hablando desde fuera.
Sí, yo llevo 27 años fuera de la isla.
Por eso, ¿cómo estás viendo ese cambio que a veces lo encabeza? Yo creo que por
te
eso.
Te lo digo, es lo que dije. Lloraba viendo a Dina hablando, cómo llegó. Lloro al ver esa situación, las mujeres en Cuba. Ya de por sí la mujer cubana es de armas tomar. Siempre lo hemos sido.
Se nota, se nota.
Siempre hemos tenido en la red.
Candela, se dice.
Candela.
Hemos tenido.
Todavía estoy por definir qué es candela, ¿verdad?
No.
Como a todas le dicen candela.
No, hay otra palabra que se usa más que no es apropiada decirle aquí, pero. No.
Sí, tenemos esas raíces de Mariana Grajales, tenemos esa fuerza y tenemos el poderío, porque la verdad que somos luchadoras. Yo también aquí soy muy luchadora, echo para adelante para todo y a para todo, me presto para todo, soy muy luchadora. Pero hoy, en el presente, en el que estamos viviendo las cubanas, las cubanas que estamos afuera, es que nos da mucho dolor de ver lo que está sucediendo. Nos da mucha tristeza de ver lo que se está aconteciendo en el país. Pero aún así, yo vivo convencida de que esas mujeres, esa señora que salió en sillita viejita de 70 y pico de años diciendo voy para la calle que no tengo nada que comer, me recuerda a mi abuela que tiene 103 años. Me recuerda a mi abuela, a pesar de que es comunista, pero ella tampoco está con Díaz-Canel porque le dijo, ¿qué va a hacer el come mierda este allá en Estados Unidos? ¿A copiarse de lo que están haciendo aquella gente? Mi abuela, sí, mi abuela que
tampoco tiene que comer.
Cogió las cuatro dictaduras. Me siento orgullosa de mi país, travieso, como mujer, como madre. Me siento orgullosa de saber lo que están haciendo la juventud cubana en Cuba. La juventud que está por la libertad de los derechos, por la libertad de expresión, para que todo salga a flote. Porque, ¿tú te imaginas una mujer en Cuba, hoy por hoy, poder parir? ¿No? ¿No? Y sin embargo lo hace, y echan para adelante el vejigo. Porque lo echan para adelante. Eso puede estar segura. Eso no se le cae un anillito ni nada. Eso para adelante. No tengo palabras para poder expresar eso. No las tengo. Porque llevo tanto tiempo fuera. Que me gustaría estar ahí al lado de todas esas mujeres de mi edad. De la época del 70. No tengo palabras. Me quito el sombrero nada más. Perdóname.
Es cierto, y está jugando un papel, han jugado siempre un papel importante porque es difícil la situación, han apaciguado la situación cuando lo ha requerido y bueno, pues han hecho han hecho potaje donde no hubiera más que agua, ¿no? Y alguna otra cosa. Sí. Han mantenido a la familia siempre, a pesar de los pesares. Y eso se reconoce perfectamente, ¿no? Algunos lo reconocemos también en nuestros abuelos, ¿no? Pero esa es la situación que estamos viviendo en la actualidad. Claro, a todo esto le añadimos que llega el COVID, la pandemia, y bueno, pues en este caso viene aún a agravar más la situación, ¿no? Fíjense la cantidad de médicos y que tenemos, y sanitarios que tenemos en España, montones, muchos, en Fuerteventura muchísimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tengo el honor de conocer a muchos de ellos. Y bueno, pues en este caso la cantidad de personas, de muchísimas profesiones que ha creado Cuba y que sin embargo han tenido que salir de allí. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente huye, pero por falta de trabajo. Allá huye por falta de libertad, que es más grave que la falta de trabajo, ¿no? Porque cuando tienes la libertad, pues ya te buscas la vida, claro, y vas y vienes, claro, y haces lo que sea. Pero en este caso, el COVID ha agravado más la situación, porque en una isla donde no existe medicamentos para la gente.
Yo quiero diferenciar una cosa. He hablado con muchos gente de izquierda y solamente se han pronunciado en contra del bloqueo. Creen que la culpa de todo lo que está pasando es el bloqueo.
A eso iba.
Claro.
O sea, con la figura del bloqueo se pone una sombra, se envuelve.
Correcto.
Un bloqueo real que es el interior, porque el bloqueo además hay que explicarlo. O sea, el bloqueo no es que se le niegue ni medicamentos ni que se niegue alimentos. Es que llega. Mira, le voy a contar un caso. La isla Fuerteventura, y yo acompañé el viaje. Yo en primera persona acompañé con varios más de la isla Fuerteventura. Yo estaba en ese momento en Radio Archipiélago y en aquel momento hacía falta aceite, hacía falta manteca, hacía falta hasta azúcar en Cuba. Sí, no te rías, que es verdad.
No, que
y un barco, sí, sí, sí. Un barco recorrió Canarias.
Me encanta que usted se dé cuenta.
Un barco, no, es que estuve. Un barco recorrió Canarias, paró también aquí en la isla Fuerteventura y salió un barco lleno. Un barco grande, lleno de todos los productos que se demandaba. Y salió de varios puntos de España. Y de aquí de Fuerteventura fuimos algunos a uno de los municipios, lo que está, todos los municipios de aquí en Manao. Y en este caso, bueno, pues para esperar la fecha que nos dijeron que llegaba el barco. El barco no llegó nunca a Cebolle.
No, claro.
El barco no llegó nunca. Yo lo denuncié aquí, el barco no llegó nunca. El barco llegaría a Cuba, pero no al punto donde nos concentramos a todos. Y eso es lo que crea el bloqueo.
El bloqueo
interno.
A ver, está demostrado. Ahora mismo, es muy reciente, hace un día y pico o dos, que ellos siempre, históricamente, lo que han hecho es aprietan y cuando la gente protestan, que ellos se ven asfixiados, bajan un poquito y moderan la situación. Y después cada vez que eso, aprietan. Cuando las paladares, que son los restaurantes privados, tuvieron que aflojar. Después le mandaron los inspectores para chuparle la sangre. Cuando la gente no puede más, entonces ellos aflojan. Ahora mismo con el tema, que siempre están con el eslogan este de bloqueo y el bloqueo, y Díaz-Canel principalmente, que cada vez que se le sale algún discursito es el bloqueo, echándole la culpa al otro. Ahora mismo acaban de abrir las restricciones que tenía la aduana. Históricamente, Fidel dijo en el año 80, cuando la gran emigración de Mariel, dice, no los necesitamos, no les queremos, no nada. Pero siempre han vivido de las remesas de los familiares que gracias están afuera. Es casi un sentimiento de derecho que el que está afuera te tiene que mandar dinero, a nivel familiar, a nivel de amigo, lo que sea. No, el que está afuera puede, aunque te estés comiendo aquí a Nicolás Hierro con bota de goma y todo. Pero ya el hecho de que tú saliste, tú eres como pase usted que estuvo en Cuba, ¿no? Pase usted, Pepito, que estuvo en Cuba, aquí en Canarias. Bueno, ya tú te fuiste, tú puedes. Y nosotros hemos mandado remesa porque no somos indolentes a las situaciones que hay allí. Pero ellos siempre han restringido todo, de alguna manera o de otra. El dinero no les llega directamente, el dinero se queda en el extranjero. Vaya usted a saber dónde va. Porque tienen el mecanismo de que usted deposita el dinero aquí y allá son papelitos, lo que le dan una tarjetita, y ellos gestionan cómo es el tema del dinero. Ahora abrieron que alimentos, aseo
y medicina
está sin restricción aduanal, señor.
Hasta 10 kilos.
A particulares.
Ah, no, libre. Tienes una puntuación hasta el 31 de diciembre. No, pero tienes una puntuación. Tienes un límite, pero no son 10 kilos. Es mucho más. Señor, cuando usted va de viaje...
¿Para qué? ¿La persona privada que va de viaje?
Sí, ¿no? La persona privada que va de viaje.
No puedes hacer un
envío. No, como equipaje, equipaje.
A ver, cuando yo voy de viaje, voy a Francia, voy a Madeira o lo que sea, yo vengo con souvenir. En Cuba, ¿qué hay con las maletas llenas de cosas? Ya están aceptando que son incapaces, Oye, suelta los guantes y dáselo a otro que sea capaz de gestionar y administrar bien la cosa. El potencial humano que hay en Cuba, y no puedo pecar de narcisista de eso, es importantísimo el potencial humano, porque cuando Cuba pudo, formó a buenos profesionales, ya no, ya son chorizos los que tiran.
Yo quiero dar un dato que lo había dicho creo que en la entrevista anterior, referente al bloqueo, para que puntualizar ese punto. Decía que en el año 2020 Estados Unidos exportó a Cuba más de $82 millones, siendo el 70% alimentos, el resto maquinaria agrícola, fertilizantes, maíz y demás. El 70% de eso fue carne de pollo. El pollo que se come en Estados Unidos lo contaba. Ahora, estuve viendo otros datos.
De todas formas, el pollo para la gente del pueblo es un lujo.
Es un lujo, el pollo en dólares.
Un cuarto de un pollo frito.
A un precio desorbitado. Estuve viendo unos datos que Cuba le compró a España hace alrededor de 3 años, 7 millones de euros en vino. Eso no es producto de primera necesidad. Entonces, ¿en qué nos gastamos el dinero? Claro, para la oferta turística que hay allí. No nos olvidemos que España tiene muchas inversiones en Cuba. España, hasta el año pasado, fue el principal importador de tabaco desde Cuba. O sea, por eso es que el gobierno mira la cara para otro lado y no se pronuncia en contra de una dictadura y en contra del régimen que hay en Cuba, por intereses.
Hay una cosa que para que no se me olvide. Creo que la mayor cantidad de alimentos que llega a Cuba ahora mismo es de Estados Unidos.
Sí.
Y medicina incluso. Espérate un segundito. Lo que pasa es que Estados Unidos dice, me tienen que pagar el cash. Porque Cuba le debe a las 11.000 vírgenes. A las 11.000, porque no paga. Sí, sí, sí. Pero no paga desde hace mucho tiempo. Desde cuando éramos un parásito de los rusos. En los años 69, a partir de 69-70, se hizo una inversión en Cuba que yo, a pesar de tener 7-8 años, a mí me llamó la atención porque siempre fue muy cuestionable, es decir, cuestionaba todo. Se cambió todo el sistema de transporte de Cuba. Taxis, servicios especiales, guaguas, trenes. Todo el sistema de trenes de Cuba vino a Argentina, los Fiat Concorde, grandes, con las locomotoras rusas y canadienses. Las de velocidad eran las canadienses. Todo eso, una inversión brutal que yo dije, hostia, tremendo, tremendo, esto es demasiado. Cuando fui creciendo, digo, esto es mucho dinero. ¿No? ¿A cómo se pagó esto? ¿Cómo? Siempre digo, hostia, qué inversión hicieron, ¿cómo fue eso? Años atrás, la Marina Mercante, los gallegos, yo soy marino, los gallegos, que son una flota, son una serie de ya no sé cuántos barcos, el IMIA, todos los Juárez, eran españoles, Franco.
No, los ríos.
Los ríos fueron un poco más para acá.
Se jodió todo.
Los arrastreros fueron un poco más para acá, que eran de Vigo también, construyeron en Vigo y en Santander. Pero esa inversión en el sistema de transporte, tan grande, a mí siempre me cuestionó. Me digo, ¿cómo fue eso? Pues me entero ahora, porque lo buscan información. Te estoy hablando años 70, que estábamos calzaditos por los rusos, que se dejaron en Cuba, no sé si más de 150.000 millones de dólares.
Sí.
¿O más?
Sí.
Resulta que a Argentina, Cuba, en el año 2021 todavía le debe, no sé si son 3.000 o 4.000 millones de dólares de ese negocio, porque no se lo ha pagado.
Leí eso.
Rusia le condonó la deuda a Cuba, el 90% de la deuda. Le quedaron creo que 35.000 millones por pagar. Pero eso, claro, eso vino a cambio de que Cuba se había pronunciado en el conflicto de Crimea a favor de Rusia. O sea, no era de gratis. Entonces, por eso le condonó la deuda. Pero ese resto de dinero a cambio de que permitiera a Rusia invertir en Cuba. Claro. Entonces, los rusos están invirtiendo en Cuba en el ferrocarril, en trenes, maquinaria de trenes y en el transporte están invirtiendo y en muchos negocios que están invirtiendo en Cuba.
Y han parado.
Nada es gratis.
Y han parado, no, porque sí, no les pagan. No,
bien, sí, pues el próximo sábado, mañana, sábado, sí, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, sí.
Comienzan ustedes un recorrido.
Sí, vamos
es un recorrido por las calles del centro. Para no estar con el detalle, sencillamente, ¿de dónde van a partir?
Vamos a partir de la explanada que está frente a la estación de Guagua, detrás del campo de
fútbol. Recinto ferial.
Claro, para poder reunirnos todos y de ahí empezamos a hacer el recorrido por la ciudad y terminaremos en la iglesia, en la plaza de la iglesia.
Sí, pues está contando el recorrido, es un lío. O sea, sencillamente, ahí en la concentración.
Ahí nos concentramos.
El principio acaban en la plaza
y
de la
iglesia. Acabamos allí. Allí le haríamos un manifiesto y
un libro de firma.
Y un libro de firma.
Habrá varias personas que hagan su discurso, su proclama, su intervención, y después el que quiera manifestarse va a tener el acceso a manifestarse. Estamos procurando a ver si alguien colabora, que queremos poner un poco de imágenes de las cosas que están pasando para ilustrar a la gente, porque queremos no que vaya la comunidad solamente cubana y latina, que son los que más cerca de alguna manera, sino muchos más obreros, mucha gente que residen aquí, que nos acompañen para que sepan cuál es la problemática que estamos denunciando. Y entonces estoy buscando todavía, que he hecho algunos contactos, todavía no lo tengo en la mano, para ver si podemos poner, ilustrar con todas las cosas que van saliendo en imagen.
Importante que esta manifestación es por los derechos humanos en Cuba y por la libertad de Cuba. Y luego dejar claros en la situación que estamos sin olvidarnos de mantener la distancia de seguridad, sí, las mascarillas y todo lo demás.
Y que ha sido debidamente comunicada a la delegación del gobierno.
Está comunicado policía, todo, están los permisos autorizados.
Autorizado.
Recordar que lo de la fase 3 no entramos ayer, Santiago, porque fue ayer jueves.
Sí, sí, sí.
No lo sabíamos.
Me gustaría ver esto en alguna plaza de aquí.
Eso,
Madrid pusieron una puerta de
muéstralo a la cámara, muéstralo a la cámara.
No,
vamos a ver si
la. Ponen las culonas.
A ver si lo. Es el oso y el madroño con la bandera cubana.
Con la bandera cubana.
Ver esto aquí en Fuerteventura, ya lo he pedido. Y
te están enfocando
ahí. Y esto me gustaría también.
Eso no
la
sé.
Mujer cubana.
La mujer cubana. Muy bien.
Van a venir gente del sur, ¿eh? Van a venir alguna gente que todavía está por organizarse bien, a ver si pueden lograr hacer una caravana desde el sur, que vayan subiendo. Hay gente, hay que seguir avisando a la gente. Queremos que sea por lo menos. Hasta ahora la principal, la más grande, porque no creo que sea la única. Hay que hacer la manifestación de la victoria.
Bien, pues
patria y vida.
Radio Sintonía ha preparado una campaña que está emitiendo una cuña que a partir de esta entrevista se intensiva más a partir de cada hora y bueno, gracias. Pues anunciando en este caso la manifestación, la concentración de mañana. Después de ese recorrido que sale desde la explanada del recinto ferial frente a la estación de Guagua, bueno, pues recorrerá el centro de la ciudad y acabará con esa concentración en la Plaza de la Iglesia, lectura de manifiesto y, en este caso, bueno, pues es un encuentro que siempre viene además celebrarlo, guardando la distancia, guardando los grupos, hay que guardar la distancia, grupos de cuatro.
La familia,
si son vacunados mejor y el que pueda sacar, que es gratuito, pues el certificado COVID está a disposición, se puede hacer con llevarlo, sí, nada más que tramitarlo otro lado sobre la marcha, te lo mandan el correo sobre la marcha y con eso lo llevas en el mismo móvil y nos evitamos todos problemas.
Claro.
Allí nos vemos.
Bueno, gracias.
Allí nos
gracias.
Vemos.
Gracias,
Radio Sintonía. Gracias, Yanibel.
Gracias a usted.
Gracias, Radio Sintonía. Gracias, Agustín, también por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Gracias, Julien.
Muchas gracias, Santiago.
Y gracias, Manuel Fernández, y a otros muchos.
Yo estoy mucho muy agradecido más. También por. Tengo 20 años aquí y este es mi paraíso canario.
Para que así siga siendo. Y yo digo a otros muchos cubanos que tengo la suerte de conocer y que además se han preocupado porque nos interesemos en ellos. Me gustaría acabar con una canción que en vez de Patria o Muerte se llama Patria o Vida.
Hombre.
Y que en este caso pues la han desarrollado entre varios cubanos.
Es un himno.
Y se ha convertido en el himno de esta nueva revolución, de esta nueva reivindicación. Y bueno, pues en este caso, con Yotuel, aunque no suya la canción, porque la canción realmente, para ser honesto, es de los raperos cubanos Michael Osorbo y el Funky. Sí.
Ahí está Beatriz Luengo.
Ahí sí, detrás de todos. Que vive en la isla junto con otros músicos exiliados en Miami. Sí. Y la como gente de zona, y en España, pues Yotuel, ¿no? Bueno, pues ellos prepararon transformaron esa canción de, o esa, ese grito de patria o muerte de la revolución, y lo convirtieron en patria o vida.
Patria y vida.
Bueno, pues suena así. Lo pusimos el otro día después de escucharte, y lo repetimos hoy para que lo claro, de alguna manera relata la
realidad. Ya hay algún canario músico que quiere hacer su versión en guitarrita canaria.
Muy bien.
Ay, qué bueno,
es el temple.
Imagínese la Altai.
Va a haber algo.
Ahí suena. Gracias.
Muchas gracias, Neo.
Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, pa' demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9-2-2.
Ya se acabó.
60 años, trancado el dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó. 60 años, trancado el dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque en el pensar diferente. ¿Quién le dice?
Manifestación Cubanos en Fuerteventura, sábado 17 de julio a las 18 horas en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Puerto del Rosario. Manifiéstate por la libertad de Cuba.